tardes. Una de la tarde con 29 minutos de este jueves 19 de agosto de 2021. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de información privilegiada aquí en Radio Duna, con la compañía, mira, el micrófono que tiene, del doctor Camus. ¿Cómo le va, doctor? Buen micrófono sacó,
para el día de hoy. Sí, ese histórico este. ¿Cómo está?
Sí, histórico. Tan bien no se escucha, le diré, ¿eh? Pero bueno, pero se escucha bien, igual.
¿Cómo no se escucha?
Es que no sé, como que lo escucho más... Bueno, está bien, no importa. Oye, el cobre cae 1,9%, 1,85% el día de hoy, marcando una tendencia que lo tiene ya en niveles de 404 dólares por libra. Después de que llegamos a tenerlo arriba de 4 dólares con 50, la verdad que la caída ha sido sostenida y dura, diría yo, señor doctor. Y estamos de nuevo en niveles de 4 dólares y con alguna amenaza de que se caiga por debajo de 4 dólares, creo yo, en los próximos días. Señor doctor Camus, ¿qué opina usted?
Sí, bueno, es bastante inestable el commodity, no como otros que varían, hay días que varían 5%, 6%, como el trigo, el cacao, el café. El cobre tiene menor, más liquidez, menor volatilidad, pero un 1,88%, acercándonos de nuevo al 4, que es un buen número igual.
O sea, claro, eso efectivamente, ese es como el lado medio lleno, o sea, el vaso medio lleno. Digo, ahora, esto no es solamente el cobre, el petróleo también está cayendo 2% y gran parte de los commodities en el mundo caen.
El petróleo tengo acá cayendo 3%.
Ah, yo lo tengo 1,98, quizás yo estoy desactualizado, no sé. Es que todo depende del contrato que uno tome en realidad, pero lo importante es tratar de entender qué está pasando y yo creo que es una mezcla entre temores de que la reactivación económica de los mercados desarrollados se puede ver frenada por el alza en los contagios derivados de la variante Delta y además las minutas de la Fed que conocimos ayer, donde la Fed ya de alguna manera da a conocer que va a iniciar el camino de retirar estímulos de la economía, retirar estímulos monetarios, lo cual en conjunto arma un cuadro de que uno empieza a tener ciertas dudas sobre la demanda en los próximos meses, sin política monetaria y con coronavirus, sí, mira, con Delta.
Tal cual, Delta es la gran, y como nos dijo el programa ayer, José Luis Daza, es la gran amenaza de todo esto, porque ¿sabes qué? El mundo en sí ha tenido la capacidad de superar la crisis, de meter estímulos, de no ver peligros tan graves como estamos viendo un poco en la inflación, pero el elástico se puede cortar si es que llega un nuevo rebrote y tengamos que confinarnos de nuevo en Europa, en Estados Unidos, de nuevo a una normalidad de encierro. Ya yo creo que la billetera no va. La billetera... No va. La billetera general no da, o sea, es como ya rompiste el chanchito.
No, el chanchito a esta altura ya quedó en el pasado hace rato. Bolsa el chanchito.
Claro, lo hiciste, lo llevaste al banco, lo rompiste y te prestaron tres veces, ya. Pero creo que ahí está el gran peligro y ojalá esta variable Delta famosa que... No sé cómo explicar por qué es más contagiosa, por qué es más fuerte. Bueno, es la variable que nació en China, en India. Y todo, al parecer, querido niño maravilla, depende del desarrollo biológico de este tema. Y sí, porque el desarrollo biológico versus el financiero están muy unidos. Y si ahora tenemos que seguir gastando... Yo no sé cuántas balas quedan.
Oye, bueno, hay una noticia en Bloomberg que dice que habría un estudio grande, masivo, que demuestra que las vacunas son menos efectivas con Delta además. Pero quiero llegar a Chile. Tú dijiste a la pasada ahí, rompimos el chanchito. Creo que es una figura simbólica bastante que se queda corta al lado de lo que hemos hecho en nuestro país. Hemos se han inyectado al orden de 80 mil millones de dólares entre estímulos del Estado y retiros de fondos de pensiones.
En año y medio.
En año y medio, claro, una locura. Y aún así nuestros parlamentarios creen que se pueden seguir discutiendo un cuarto retiro. Y quiero referirme a un artículo de Tercera, bien interesante. ¿Por qué no tiene tan fuerte Nirvana, Moncho, que yo como que no escucho nada? Pero a ti te gusta mucho Nirvana, yo lo sé, pero a ver si Moncho me deja tratar de armar un argumento. Pero el presidente del Banco Central, Mario Marcel, ayer se despachó una de sus intervenciones, a mi gusto, más jugada, con una serie de datos, mostrando varias alternativas, varias aristas del problema y criticando de manera estructural el retiro de los fondos de pensiones. Y fíjate que, más allá de lo obvio, que él habla de que las consecuencias económicas del retiro pueden ser extremadamente graves, palabras de Mario Marcel, hay algunas derivadas que como que no son tan obvias y que las enumera la Tercera hoy día. En primer lugar, el Fondo E, que ha sido muy golpeado este año en la rentabilidad, puede llegar a caer 12% si es que se concreta este retiro. Entonces, es bien dramático porque las personas que están en el Fondo E generalmente son los abuelitos, la gente que está cercana o ya se jubiló. Entonces, se verían los más afectados por este retiro. Además de eso, los créditos se van a encarecer y lo que va a hacer, obviamente, que el gasto de las personas más vulnerables, que son las que más dependen de los créditos, se incremente. Además, Mario Marcel habla de que obviamente esto puede generar presiones inflacionarias y afectar el tipo de cambio, que ya ha sido bien afectado, vamos a hablar de eso en el pantallazo. Y finalmente menciona una lista que creo que es interesante considerarla. Chile había tenido la virtud de ser una de las pocas economías emergentes que se había librado de la dolarización. Librado, digo, en el sentido de que en Chile era muy normal que las transacciones grandes no se hicieran en dólares, porque había una estabilidad de precios, porque el peso chileno había aguantado con relativa estabilidad durante los años y daba la certeza de que tú podías transar en el peso chileno. Y lo que dice Mario Marcel es que todas estas incertidumbres en los mercados, incluyendo los retiros, han llevado a los chilenos a dolarizarse, lamentablemente, y eso obviamente genera un riesgo macroeconómico de mediano plazo que quizás no estaba considerado.
Siempre me acuerdo de la Belle Époque, como le dice el licenciado, que emitimos los bonos guasos, una cosa así que metíamos en pesos.
Los guaso bonds
que metíamos en pesos, o sea.
Pero sí, eso lo seguimos haciendo, ¿eh? El Ministerio de Hacienda hace poquito emitió una deuda en pesos, lo que pasa es que ya empieza a ser, en términos del ahorro privado, las personas empiezan a buscar ahorro en dólares, y eso ya empieza a ser un problema.
Sí, entonces la tasa de interés, que al final la tasa de interés refleja el costo que tú tenés por la plata del futuro ahora, y toda la incertidumbre que hay, se refleja en una tasa de interés. O sea, una tasa que uno quiere, tú sabes, el valor presente neto, las cosas, el flujo dividido por uno más la tasa de interés.
Elevado el número de periodo.
Sí, y elevado el número de periodo. Y la tasa de interés ahora sigue baja porque mágicamente, y eso es lo que refleja también los documentos de la Fed, mágicamente hemos logrado resistir mucho tiempo. Pero esto en un periodo de análisis histórico, finalmente no sé qué va a pasar. Y yo lo vengo diciendo hace harto. O sea, la tasa de interés a modo artificial ha venido, o sea, recién ahora tenemos un reflejo, señores niños, de los créditos hipotecarios en Chile, o sea, que ya han subido, o sea, los bancos ya en sí ven mayor riesgo, en sí están elevando las tasas, no solamente porque el Banco Central vaya a elevar las tasas, porque por la plata de los de sus depositantes están pidiendo más plata, porque tal es cual. Más riesgoso.
Oye, ya, vamos, tenemos a Felipe Figueroa en línea, él es gerente de renta variable, Visa Inversiones, Corredores de Bolsa. Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en general los mercados tranquilos, o sea, un día de corrección. En general esta semana ha estado más liderada por noticias del exterior que noticias locales. En noticias locales lo positivo es que tuvimos el crecimiento del segundo trimestre del año, que salió 18,1%. Vemos que el crecimiento ya está el PIB sobre niveles prepandémicos. Si comparamos segundo trimestre 2019 con segundo trimestre 2021, incluso está más alto que pre-pandemia. Ahora están las clásicas preocupaciones que salieron el fin de semana de que todo esto ha sido a través de gasto fiscal y retiro, y falta la inversión y la recuperación del empleo, y mucho consumo se ha traducido en inflación, y eso también partió preocupando a los mercados esta semana, por el lado de...
Oye, en el ámbito local, Felipe, la cosa no está tan tranquila, hoy día.
No, hoy día está corrigiendo un 0.75, porque también, bueno, se ha contaminado un poco también por el tema de lo que está pasando en China. Están corrigiendo los commodities, hemos visto una corrección importante esta semana también del cobre. El cobre hoy día nuevamente cae, ayer cayó sobre un 2.5%, hoy día cae un 1.8%. Entonces, hemos visto una caída al cobre hace un poco más de un mes, estaban 4.6 y hoy día está cercano a 4 ya, 4.04. Entonces, el cobre también no nos ha acompañado, ha caído de forma importante, también una correlación entre los mercados y el cobre, en las monedas emergentes también. El dólar también ha tenido un comportamiento alcista de depreciación del peso, se ha mantenido en torno a los 7.90 toda la semana, y acercándose ahí levemente al nivel psicológico de los 800 pesos. Y un poco lo que ha pasado con Estados Unidos, con los dichos de la Fed, tampoco ha ayudado a la moneda, porque vemos Estados Unidos que deja bastante más evidente el día de ayer que está dispuesto a retirar estímulos, y eso se vería en una menor recompra de papeles. Eso significa tasas más altas para la economía norteamericana significan un mayor costo del capital. Mayor costo del capital significa que en buenas cuentas su moneda se debería empezar a apreciar, y eso obviamente hace que pierdan peso las monedas emergentes. Y también vemos, dado que China está con cifras menores de crecimiento proyectado, vemos también que países dependientes de los commodities como el nuestro ven su moneda también depreciada porque empiezan a caer los commodities. Hemos visto caída en el petróleo toda la semana, hemos visto caída en el cobre. Entonces, si bien las cifras locales de crecimiento están bien, con el riesgo que todos conocemos, que el próximo año podríamos tener una inflación alta y no inversión, pero en el corto plazo estamos con muy buenas cifras macro, hay ahorro en la familia, pero está el tema de la tasa, que ustedes también comentaban antes del llamado, un poco el mundo, nos acostumbramos a tasas extremadamente bajas, y eso tarde o temprano vamos a tener que empezar a adecuar este mecanismo a través de política monetaria.
Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Vice Inversiones, te quiero preguntar lo siguiente. ¿Cómo están viendo ahí en Vice Inversiones? Así te quiero preguntar un poco más del sentimiento, ¿eh? de qué es importante los inversionistas, de qué se siente. Porque yo, por ejemplo, ayer hablábamos con José Luis Daza de Nueva York, y él decía que estábamos en un punto peak de que los bancos estaban estables, de que las tasas se podían mantener, de que podíamos llegar y seguir existiendo, que había ciertos peligros, punto aparte Chile. Pero como estos días sí que se ponen en rojo, como que nos ponen en duda respecto a eso. ¿Cómo lo ven ustedes?
Nosotros creemos que el mercado, si bien hay riesgos que son latentes, que lo estábamos conversando recién, creemos que las compañías en Chile, y un poco la tesis en nuestro departamento de estudios, están sumamente castigadas, y creemos que la entrega de resultados de este trimestre va a ser un catalizador para la bolsa acá a fin de año. Obviamente tenemos presentes los riesgos políticos que todos conocemos, y eso es lo que estamos monitoreando, pero creemos que el activo local está sumamente castigado por riesgo interno, por riesgo más político, más que económico, y que tenemos muchas compañías hoy día que están bajo su valor libro, muchas, y que están con valorizaciones, hay sectores de la bolsa que están a 4 veces de EBITDA, entonces que con 4 EBITDA ya paga el valor de la compañía. Entonces creemos que hay varios sectores castigados que, de acuerdo a cómo se vaya desarrollando el mapa local, son sectores que podrían dar muy buenos resultados. Hemos visto el retail, las últimas 2 semanas que ha reportado las compañías, han reportado muy buenas cifras, y principalmente influenciado por el consumo, que lo hemos sabido a través del IFE y también de los retiros que han habido en la AFP. Esa parte se ha ido al retail y se ha visto ampliamente beneficiado, y las acciones también han reportado números muy muy buenos en crecimiento operacional. Y también otro sector que vemos que va a estar beneficiado en el corto plazo y que no han dado bien en la bolsa local es el sector bancario, porque porque vemos mayores registros de inflación y vemos carteras de los bancos súper sanas también. Entonces, clarísimo. Son dos sectores que deberían andar bien en el corto plazo y hay muchos sectores que están, la mayoría del mercado está muy castigado en valorizaciones, así que creemos que si todo esto empieza a disminuir la presión de riesgo y vemos un poquito de moderación en la segunda parte del año, puede ser un muy buen año para la bolsa, pero está todo en veremos.
Don Felipe, un abrazo grande. Muchas gracias.
Que esté muy bien. Gracias.
Gracias, Felipe Figueroa.
Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Visa Inversiones, con un análisis de los mercados muy completo, como siempre, exhaustivo, acucioso, diría alguien por ahí. Oye, Mercado G tiene 10 años de experiencia y hoy día ahora te permite operar dólar peso, todo esto a través de su plataforma que se llama MetaTrader 5, que es la más avanzada de trading del mundo. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker where smart money trades. Está toda la información en mercadosg.com.
Estaba viendo cuánto está. Ahí, 7.88, cayó un poco. En Mercados G, precisamente. Oye, me encantó, querido niño, creo que no habíamos tenido la oportunidad de hablar. La reunión que tuvimos con PwC, con su gente, con su plana mayor, conversando respecto a todas las tendencias mundiales, respecto a lo que está pasando con las firmas que tienen que asesorar a las empresas. Vi, estas empresas son gente, esto no es un auto mecánico, o sea, es gente, por lo cual conocer a la gente que te va a asesorar es muy, muy importante. Entonces, dado la experiencia que hemos tenido con ellos, a todos los amigos empresarios, a todos los amigos que tienen empresa, a todos los gerentes, presidentes, les sugerimos que en cualquier tema, con nuevas soluciones, pidan en The New Equation con PwC.
De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte libros de estudios con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, incluso cobrar a través de un link de pago. Todo esto a través de Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica.
Estuve revisando los modelos Ducati, los modelos, ¿cómo se dirá? Moto, después con
las motos, ¿entendió, la... no?
Sí, las motos, o sea, les motis, las estupidez que están hablando por ahí, las Ducati son las Ducati.
Ahí está, mira.
Ahí está. Hay una leona que ruge y la mayoría ruge bien. Estoy viendo los modelos, están todos tan lindos que ya no sé cuál elegir, porque tengo que buscar una la próxima semana y yo creo que, como te he venido diciendo, voy a elegir la Naked. La Naked, que no la he probado nunca, pero de diseño me encanta. Usted, si quiere conocer todos los modelos de Ducati, vaya a Las Condes 11.412. Ahí al lado del colegio.
Ya, tenemos en línea a don Carlos Foxley, presidente de la Asociación Chilena de Desalinización. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, Fernando, buenas tardes. ¿Cómo
buenas
están
tardes,
ustedes?
Carlos. Bien.
Qué bueno.
Bueno, esta entrevista la teníamos planificada hace algunos días y era para hablar de sequía y justo nos tocó el día que llovió aquí en Santiago, pero bueno, igual yo creo que el problema de la sequía va mucho más allá de una lluvia particular. Entonces, parte contándonos un poquito, ustedes se armaron como asociación hace pocos meses, entiendo. Entiendo que el tema de la desalinización en Chile está creciendo fuerte. Entonces, cuéntanos un poquito el estado del arte de desalinización en Chile.
Hola, Fernando. Bueno, mira, sí, efectivamente, una buena noticia que haya llovido, pero no, una golondrina no hace verano. Entonces, el tema de la desalinización, básicamente, ¿en qué consiste la desalinización? Consiste en al agua de mar o al agua salobre, que puede tener un pozo que tiene muchas sales que no se puede tomar, que no se puede utilizar en procesos industriales, tú le vas a querer sacar las sales para poder transformarla en un agua que sea utilizable, como lo que conocemos como agua dulce, agua regadiva, agua potable, agua industrial. Y eso, ¿qué ventaja tiene en el Chile de hoy, digamos? Es que te permite tener una fuente de agua nueva que no dependa del clima, que no dependa de la lluvia. Entonces tienen una fuente inagotable que es el mar. Chile tiene 4.000 y tantos kilómetros de costa y por lo tanto somos privilegiados, tenemos una potencial fuente de agua en caso de que las fuentes tradicionales, ríos, lagos, aguas subterráneas, nieve, escaseen, como es el caso. ¿Ya? Y Afortunadamente, la desaceleración en Chile, contestando tu pregunta, ¿cómo estamos en Chile? Estamos bien, muy bien, en términos de que es el país líder en Sudamérica. Hoy día estamos con plantas desalinizadoras construidas que alimentan tanto ciudades como industrias. Y para poner un solo ejemplo, el 80% de la ciudad de Antofagasta hoy día tiene todas sus necesidades de agua cubiertas por agua desalinizada. Y ya no se ha oído hablar más de temas de arsénico o de cortes de agua, como había de funcionamiento o limitaciones como había antes. Así que estamos bien y la idea es seguir así y estar mejor, ¿ya?
Ahora, Carlos, el tema de la sequía nos afecta obviamente, yo diría, a lo largo y ancho de nuestra economía. En particular esta semana hemos visto cómo le pega la sequía al sector eléctrico. Han tenido que volver a entrar en operaciones plantas que creíamos que nunca más iban a volver a entrar y ya se decretó, o sea, se publicó el decreto de racionamiento preventivo de parte del Ministerio de Energía. ¿Cuál es el cómo lo ven ustedes? ¿Dónde se está trabajando más en desalinización? ¿Cuáles son las industrias que hoy día están más avanzadas en términos de involucrar desalinización en sus procesos, más allá del agua potable que tú lo mencionabas en Antofagasta?
Mira, en Chile la industria definitivamente líder por lejos es la minería, ¿ya? Seguida de la
a pesar de que Antofagasta hoy día dijo que se le acabó el agua, que iba a tener que reducir su producción de cobre.
Eso es Antofagasta Minerals, ¿ah? No es Antofagasta Minerals no tiene planta desalinizadora de agua todavía, la está construyendo, ¿ya? Pero si tú piensas en la mina de cobre más grande del mundo, que es Escondida, esa mina hoy produce con agua desalinizada. Escondida desaliniza, para que tengas una idea, del orden de 3 veces el agua que utiliza la ciudad de Antofagasta. Es la cantidad de agua que desaliniza Escondida para poder ser la mina más grande del mundo.
Y no depende de la lluvia, que esa es la gracia, ¿no?
No depende de las lluvias y lo hace en forma amigable con el medio ambiente y lo hace en forma muy eficiente. De manera que es un ejemplo que ojalá el resto de la, no solo la minería, sino que el resto de la industria pueda seguir, de manera que el agua que está en la cordillera sea un agua que se utilice, que la cuidemos, ¿ah? y que sea un agua que podamos utilizar para regadío, por ejemplo, ¿ya? O para consumo humano de las comunidades que están que más pequeñas, a las cuales les es más difícil acceder a agua desalinizada.
Cuéntame un poco, Carlos, el benchmark. Hoy día en la mañana justo un amigo, a propósito de que conversamos de la energía a través del mar, pero me mandó un video de el agua producida potable y se la tomaba así como que toma agua mineral Cachantún, después de un proceso tecnológico de no sé qué inversión, no sé cuánto es, pero en Emiratos Árabes que tienen plata, que son desérticos y que están aprovechando el agua. Cuéntanos un poco cómo es la configuración de todo este tema de el agua de mar, porque, no sé, la tierra está compuesta un 80% de agua y estamos con problemas de agua.
Mira, súper buena tu pregunta, Cristian.
Gracias.
Voy a tratar de responderla rápido porque el tema es súper entretenido. Mira, básicamente toda el agua que hay en el planeta Tierra, que es la misma cantidad de agua que no se ha perdido una gota desde que se creó el planeta, el 97,5% es agua de mar, agua salada, salobre, que no se puede tomar o no se puede utilizar directamente. Del 2,5% que queda, más de la mitad es agua que está en los glaciares, en los polos, agua congelada. Tampoco se puede utilizar directamente. De manera que lo que te va quedando es alrededor del 1% del agua total, la que conocemos como agua fresca, que es el agua de todos los ríos del mundo, todos los lagos y toda el agua subterránea. Entonces, cuando tú comparas, El agua de mar es una fuente infinita. Ahora, la desalinización existe cada día en la naturaleza y existe con dos tipos de procesos. La desalinización térmica, que es la que hace el sol todos los días, cuando evapora el agua de los océanos, el vapor de agua sube, digamos, sin sales. Ese vapor se condensa en una nube y llueve, y cuando tenemos lluvia como la que tenemos hoy día, no es otra cosa que agua desalinizada por la naturaleza. Así que la lluvia es agua desalinizada. Tienes otro proceso, que son los procesos por filtración o por membrana, que lo tenemos y lo tienes tú en tu cuerpo desde que naciste. Tu riñón es una planta de osmosis, ¿ya? Donde
chuta, no sé eso.
por un proceso para que sepamos. Cada uno de nosotros en sus riñones está haciendo osmosis. Ahora, es osmosis directa, en el sentido de que el sentido del tráfico es como cuando presidente Riesco tiene tráfico en la mañana hacia el centro, eso y en la tarde lo podríamos llamar como que es el tráfico reverso. La osmosis reversa es lo que hacemos en la osmosis reversa, que es la tecnología que hoy día más se utiliza en el mundo para determinar agua, es que tú, a través de una membrana semipermeable, pasas el agua de mar y esa membrana pasa hacia el otro lado, porque tú le metes una presión al agua de mar, que se llama presión osmótica. Al otro lado de la membrana pasa solamente el agua dulce, el agua pura, por llamarla así, sin sales o con muy pocas sales, y al otro lado, en el lado de donde tenías el agua de mar, se te va quedando o te sale por otro lado, ¿no es cierto?, lo que llamamos agua de sal con mayor concentración o llamado salmuera, que no es otra cosa que agua de sal más salado. No crean que es un barro, que es un sólido. Si yo te mostrara dos vasos de agua, una desalinizada y una de salmuera, tú no distinguirías, ¿ya? Entonces, es básicamente el proceso. Y ¿en qué consiste? Que tú, por medio de presión, que en definitiva es electricidad o energía, haces pasar esta agua y obtienes un agua buena para lo que tú necesites, tan buena como quieras, ¿ya? Es agua a pedido, y obtienes esta otra corriente que normalmente devuelves al mar. Y entonces la preocupación es devolverla al mar de una manera inteligente y de una manera amigable y sustentable con el medio ambiente, con las comunidades que te rodean. Y eso se puede hacer perfectamente, no hay ningún problema. Y hoy día el agua que tú viste a tu amigo tomar en Medio Oriente...
No, si era, me mandó un video un amigo, ¿no?
Bueno,
creo que... ha ido máximo a Rancagua, me mandó un...
Sí, yo creo... Me atrevería a apostarte que tú y Fernando han tomado agua desalinizada sin saberlo, porque la mayoría de los cruceros en el mundo desalinizan agua de mar. Les sale más barato desalinizar agua de mar en el mar que transportar toneladas de agua de un puerto a otro. Y es muy, muy segura. Y, por ejemplo, todas las islas del Caribe, absolutamente todas, tienen agua desalinizada de agua de mar. Entonces, cuando vas a cualquier isla del Caribe, ya sea que estés en un resort o en agua municipal, va a ser agua desalinizada. La cerveza que tomas en el Caribe, hay una planta de una conocida marca cerveza, estás tomando agua de mar, embotellada, como con todo lo que corresponde para que sea cerveza, pero es el agua desalinizada es total y perfectamente compatible con cualquier actividad humana.
O sea, Carlos, raya para la suma, estamos salvados en el tema de agua. Finalmente, quizás nos salga un poco caro, pero hay acceso, se puede... El mar uno lo ve y es realmente infinito y hay procesos ya desarrollados, quizás salen un poco caros, pero el agua, como le dicen los periodistas, elemento vital, va a seguir.
Exactamente, Cristian, le diste al clavo. Y precisamente dar a conocer esta buena noticia es lo que nos motivó a varias empresas, que somos empresas de tecnología, que somos usuarios, que somos empresas de ingeniería, a unirnos y... decir, mira, cada uno por separado le va a costar dar a entender esto, dárselo a entender a la gente, a la ciudadanía y también a las autoridades. Entonces es importante que sepan que todo Chile, que cada ciudadano, cada persona, cada empresa, cada industria, sepa que no hay motivos para no tener acceso al agua, que no hay motivos para no tener agua. Simplemente tenemos que trabajar en conjunto para que cuando no haya otras fuentes, esta sea una alternativa más que esté sobre la mesa. Porque también hay que rehusar el agua, es importante pasar el mensaje, aprovechar a toda la gente que lo escucha ustedes, particularmente a los que están en Santiago o en la quinta región, cuiden el agua que tienen hoy día, cuídenla, el agua que no se usa hoy día es agua que vamos a poder usar mañana.
Porque... Excelente, don Carlos, se nos acabó el programa, mil perdones, vamos a tener que volver a llamarte porque el tema va para largo.
Sí, interesante,
largo.
Sí, muy bien.
Súper interesante. El último mensaje cortito. Esto es urgente. Construir una desaladora toma 6 años entre permiso y construcción. Así que no porque llueva hoy no vamos a dejar de tener problemas 6 años más. Oye, un millón de gracias.
Es que te la pega hoy día. Un abrazo grande. Gracias a ti.
Gracias.
Carlos Foxley, presidente de la Asociación Chilena de Desalinización Acades, hablando del futuro del agua. Hay agua, parece, ¿eh? Extraordinario. Me parece que hay agua.
O sea, que quedé como aliviado.
Claro.
Porque al final.
Oye, bueno, nuestros buenos amigos de Almagro. tienen el proyecto Los Olivos de San Rafael ahí en la ESA, vaya a visitarlo, se lo recomiendo. 32.000 metros cuadrados de áreas verdes de tu casa, penthouse, departamento, con realmente muy bueno. Vaya y conozca usted.
¿Qué le tengo que decir? ¿Sabe que con esta asistencia que tenemos, que lo voy a reclamar? Bueno, donde trabaja Independencia, ¿o no? No, Independencia ya. Es de la mañana. Me equivoqué.
Econorrent,
dele con Econorrent. Necesito una guía. Econorrent. ¿Qué quiere que le diga Econorrent? O sea, la atención en los aeropuertos, los autos impecables, todos cumpliendo con los estándares de para no contagiarse con el COVID, buen precio, mejor que la competencia, con menos pérdida de tiempo en los aeropuertos, Econorrent.
Filete, ya, nos tenemos que ir. Un abrazo, doctor, que tenga una muy buena tarde.
Igualmente, chao.